Aquí somos 5 en los estudios del espectador con Ariel 6, pero en el mundo el lunes vamos a ser 7.000 millones. Con Juan Cropone, Mauricio Rosenkopf, Matilde Rodríguez Larreta y Gonzalo Pérez de Castillo, hablamos de este otro asunto. La población mundial crece a un ritmo que se frena. Este puede ser el dato tal vez positivo, ¿eh? Porque pasó de 6.000 a 7.000 millones en 12 años. O sea, el mismo tiempo que se tardó en pasar de los 5.000 a los 6.000. Quiere decir que en términos de ritmo de crecimiento se ha aplacado, ¿no?
Se ha enlentecido.
Ahora, este relativo freno, ¿puede explicar, puede dar tranquilidad al mundo? ¿Cómo la ven?
Sí, definitivamente sí. Es decir, yo, en un libro que publiqué hace 10 años, tenía un modelo demográfico.
¿Cuántos habitantes teníamos entonces hace 10 años?
Ah, no me acuerdo, 6.000 millones.
Poco más de 6.000, sí.
Pero lo importante era cuál era el valor al que estabiliza la población, la población del planeta. Es decir, para mí existe una razón por la cual la población del planeta estabiliza, que es porque en la medida que los países se desarrollan, es clarísimo que los países desarrollados frenan el crecimiento de población. Inclusive algunos en vías de desarrollo, como China, que pone reglas muy, muy estrictas. Entonces, haciendo algún modelo cualquiera, porque todos son igualmente hipotéticos, a mí me da que se estabiliza entre 8 y 9 mil millones la población, de modo que sí se está frenando, sí se está frenando y se va a estabilizar a mitad del siglo, a mitad de este siglo, la población, y esa población es sustentable para el planeta.
Eso te iba a preguntar.
Y hay otro dato muy interesante, que es cuando hice ese modelo y llegué a esa conclusión, empecé a mirar las predicciones anteriores de las Naciones Unidas, y si hay algo que es constante, es que las predicciones de las Naciones Unidas sobre lo que va a pasar en el 2050 disminuyen todas las veces. Es decir, antes decían 14 mil millones, después decían 10 mil millones, ahora están en 9 mil millones y sigue bajando. Es decir, van a llegar a mi número finalmente.
Esperemos tener quórum para las elecciones. Yo no tengo una visión tan tranquilizante como la de Juan. Pienso además que hay un crecimiento, un aumento de población en las ciudades. Hay ciudades que son macroenfermas, 20 millones de habitantes en una ciudad, eso no lo tolera el planeta. Hay un incremento de la polución, Estados Unidos no toma ninguna medida y tiene el 40% de la polución del mundo. De estos millones de habitantes hay algunos que están sin agua, sin alimento, sin perspectiva. Hambrunas tremendas en África y en Asia, y nadie tiene una vía que diga, bueno, todos estos habitantes van a tener su lugar al sol. Me parece muy inquietante. A esto asumo alguna lectura reciente de Sartori sobre el cambio de clima. Cada vez se va a ir acentuando más. Van a aparecer algunas demandas hoy ya existentes, pero multiplicadas sobre el agua. Y ahí países que tienen problemas de natalidad como el nuestro y territorio como para cubrir 14 millones de habitantes, como Finlandia, y países que no saben hacer con su población. Lo que tú decías de China es una medida. Claro, si uno lo juzga desde el punto de vista de su pensamiento filosófico, religioso, puede no estar de acuerdo el control de la natalidad como lo ejercen ellos, pero en las ciudades de China ya no cabe un chino más.
Vamos ahora a
en el campo, ese otro en el campo es distinto, en el campo se pueden tener más hijos.
Tenemos un optimista y un pesimista, o por lo menos un temeroso del futuro. ¿Te podemos poner en esa categoría?
Sí, es el miedo no es onzo.
¿Matilde?
No, yo creo que es un problema muy grande. Me superan las cifras, confieso que la cantidad de ceros me superan para saber qué es lo que va mejor o qué disminuyó, qué aumentó. Pero de todas maneras, es un tema para el pueblo, para las Naciones Unidas y su grupo de población, obviamente. Es un tema internacional para estudiar muy en serio y con técnicos. Pero no deja de ser preocupante una amenaza que está atrás de todo este manejo de cifras, que es lo que en su momento se llamó el maltusianismo, cosa que me parece que es importante tratarla porque tal vez muchos oyentes ni saben lo que es. Malthus fue un hombre de principios del siglo XIX, un economista británico, un pastor protestante, que hizo un cálculo de que mientras en esa época industrial, mientras la población crecía en forma geométrica, los recursos para alimentar a esa población iban en forma aritmética, o sea que las líneas se separaban y se formaba un gap muy grande. Mm. Bueno, todo eso trajo como consecuencias el disminuir en como lo que hablábamos recién de la China, la intervención del Estado en la natalidad, cosa que yo repudio directamente. Habrá que hacer estímulos de alguna manera, no digo que no, pero otra cosa es una cosa llevada a cabo en forma compulsiva desde el Estado. Yo creo que cuando yo conocí ese tema, que era la década del 60, creo que había un rebrote de un neomalthusianismo, y lo recuerdo en una editorial, en un artículo brillante que lo busqué hoy en internet, pero no lo encontré, de Alberto Metol Ferré, sobre el neomalthusianismo, y además coincidía con un episodio interesante, que era la ida de Pablo VI a las Naciones Unidas, donde en su discurso dijo: no se trata de sacarle comensales a la mesa. Mm. Creo que es una frase muy paradigmática y que explica todo un concepto de lo que habría que tener en cuenta a la hora de tomar medidas, ¿verdad?
O sea, pones foco en la disponibilidad de recursos para alimentar
esa población.
Gonzalo, yo estoy un poco de acuerdo y un poco en desacuerdo con todo lo que se ha dicho.
Es decir, ¿en qué categoría te pongo?
Esto está queda claro, ¿no?
Optimista, ni tan grande, ni
pesimista.
Tan
sí, sí. Es que es cierto, digo, vos le seguís agregando 1.000 millones al mundo cada 12 años y con ciertas cosas vas a entrar en colisión, porque el medio ambiente es un solo ecosistema el que tenemos. Los recursos naturales son finitos. Las ciudades, como decía el ruso, no aguantan más. Ciudades de 20 millones de habitantes son invivibles. Los flujos migratorios van a tener que regularse mejor, porque está bien, tenemos 7.000 millones de habitantes, pero están muy mal distribuidos, sobre todo con respecto a los mercados y a las oportunidades de trabajo. Es decir, vamos a tener que, está bien, y es cierto que antes teníamos el temor a la explosión demográfica, y esos temores hoy día, por suerte, ya no son de la misma gravedad. Ahora, quiero decir una cosa con respecto a lo que se ha dicho de Naciones Unidas. Yo creo que Naciones Unidas pasó de una etapa hasta los años 90 en la que hacía era eso, tratar de crear conciencia sobre la explosión demográfica y el malthusianismo al que se refería Matilde. Pero a partir de la conferencia del Cairo de 1994, Naciones Unidas, el Fondo de Población, cambia de política y pone el énfasis sobre los derechos fundamentales de la mujer en este tema. Y ese es un tema muy 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 difícil de enfrentar, porque estamos hablando de la sexualidad y todos sabemos cuánto nos complicamos cuando tenemos que hablar de ese tema, y mucho más cuando se habla de la sexualidad desde el punto de vista de los derechos de la mujer y de los niños y adolescentes. Y entonces el énfasis se puso en otra cosa, se puso el énfasis en decir, nosotros vamos a procurar que todo embarazo sea deseado, que todos los partos sean seguros, que no haya contagio del VIH. Es decir, empezaron a poner el énfasis en eso, muy estrictamente, que la mujer sepa y pueda controlar y tener los embarazos que ella desee y que tenga los medios para poder controlar eso. Y creo que el foco de atención se ha cambiado hacia ese tema y no tanto hacia las cifras catastróficas. Y a mí me parece que ha tenido un impacto enorme. Y
¿tú
bueno,
dices
de
lo que digamos que el enlentecimiento responde a eso?
Yo creo que sin duda el enlentecimiento responde a una mejor educación de la mujer con respecto al tema.
A ver, Juan. Sí, lo que es claro es que en la medida que una comunidad se desarrolla, necesita incorporar a la mujer al mercado de trabajo, por un lado. Y por otro lado, la mujer desea incorporarse al mercado de trabajo. Y la incorporación al mercado de trabajo hace que tenga que prolongar sus estudios, que tenga que postergar el momento de la maternidad, y que por lo tanto disminuye la cantidad de hijos. Es decir, la razón por la cual Europa estabiliza la población es porque las mujeres trabajan y porque tienen carreras universitarias y que ocupan cargos de responsabilidad. De modo que la natural incorporación de la mujer al mercado, la liberación de la mujer, es la contraparte del equilibrio de la población. Es decir, es clarísimo.
Eso está bien. Eso lo ves en Madrid, lo ves en Montevideo. pero estamos hablando de la población mundial.
Sí, con 1,000 millones de musulmanes que no tienen eso.
Teóricamente uno le parece formidable un planteo así, a lo que podías agregar con la garantía de salud, de vivienda, de alimentación.
La salud sexual reproductiva.
Pero, pero esas cosas ni llegan a esos movimientos inmigratorios y... En el África, donde la alimentación y la muerte por desnutrición y por falta de agua es cosa de todos los días. No sé cómo se puede llegar allí, que hay 1,000 millones hambrientos en el mundo. Esta es una cifra de 7,000 millones de habitantes, pero hay 1,000 millones que están pasando hambre. ¿Cómo entras a explicarle lo que es clarísimo en Madrid o en Montevideo? Es decir, y no hay medidas con respecto a eso, porque además son noticias... cada vez que alguien le pasó por machete, por ametralladora, que han intervenido las Naciones Unidas, o no han intervenido, o han dejado correr, como después lo reconocieron. Entonces, ¿qué se hace con todo eso? Digamos, porque el mundo no es parejo. Todas esas cuestiones, yo no sé, las Naciones Unidas parece bastante inoperante con respecto a esto.
Con todo lo que acabo de decirte, mucha información. ¿Qué más quieren? Es brutal, le has cambiado la mente al mundo con respecto a este tema.
No creo que en Uganda le hayan cambiado mucho.
Y bueno, hay que llegar a Uganda.
Lo que yo te estoy dando son datos de la realidad de las Naciones Unidas, pero mira, en las hambrunas esas yo he visto, y además me he informado, que iban los camiones de alimentos y en eso se abren dos camiones y la multitud hambrienta va y lo que bajan ahí es ollas de aluminio mariposa y no les llevan comida, les llevan ollas, implementos, consejos de higiene, folletitos.
Entonces, a veces se equivocó el camión.
Pienso que las empresas también tienen su incidencia, como todos los países, y los países mismos, algunos países, en cómo se categoriza la ayuda internacional. Es decir, que al fin de cuentas le hicieron represa para poder colocar en la heladera.
Pero, Mauricio, yo estoy de acuerdo contigo. Hay miles de críticas sobre eso, de la ayuda internacional, y yo puedo compartirlas contigo, y más, es decir, tengo libros sobre eso, así que no... Eso es así. Pero convengamos en que la conciencia que tenemos que tomar es que si estamos en un mundo globalizado y tenemos 7,000 millones de habitantes, es decir, estamos hablando todos de acceso a mercados, y que hoy día hay como una idea de que tú, para ser un país que cuente en el mundo, y en eso se están organizando los bloques, tenés que tener tantos cientos de millones o miles de millones de habitantes, si no, tú no sos un actor en el mundo. Es decir, nosotros seguimos con una mentalidad muy compartimentalizada. Un mercado de 7,000 millones de personas, si fuera bien distribuido, si todo el mundo tuviera acceso, capaz que hasta ahí, hasta Uganda y esa gente muy pobre, pueden constituir un consumidor y puede constituir una mano de obra barata y eficaz. Pero hay que concebir las cosas en forma distinta. Porque claro que esos bolsones de pobreza siguen existiendo porque todo el mundo está protegiendo su mercado, su economía, sus inversiones. No seguimos en un mundo que dice ser globalizado.
Podemos manifestar un deseo. De a dos en el pasillo y Dios con todo.
Si me permiten, yo creo que lo más importante que tiene que hacer Naciones Unidas y todos sus integrantes es política de migraciones. Hay lugares también donde hace falta gente y hay lugares donde sobra gente. Eso es una política de equilibrio que además es justo y se puede hacer con cierta planificación. Lo que creo que además hay que destacar es que la planificación, vuelvo a algo que me obsesiona, la planificación desde el Estado siempre es mala. Cuando se tomó la política de los abortos selectivos, creo que es en China, llenaron el país de mujeres y no había hombres. Al revés. Nacieron más hombres que mujeres porque mataban a las mujeres que no les servían. Lo que les creó un desequilibrio insoportable y mayores problemas aún. O sea que la por parte de la persona que la estimulan a planificar su familia está muy bien. El estímulo y el conocimiento para hacerlo. Pero debe ser una cosa dentro de la cultura de un país para que la gente responda de esa manera.
Ahora, hay gente que hace notar otro aspecto que puede ser contradictorio, ¿no? El mundo crece en población, pero hay zonas, y se mencionó aquí, por ejemplo, alguien recuerda, bueno, el invierno demográfico es el gran problema de Europa, y también el de Uruguay,
sí, claro,
que no crece en población y por ende tiene esa traba, digamos, para su desarrollo económico. Entonces, qué contrasentido, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de un crecimiento de la población, pero por otra parte decimos, si en tal lugar no crece la población, está en problemas. Sí, porque hay una afectación económica allí. Sí.
Y bueno, la solución es, ya que estamos en la misma letra, que de Uganda vengan a Uruguay.
Por eso, estamos migraciones, casi... migraciones.
Ahora, yo quiero referirme a otra cosa sobre... Yo no estoy muy de acuerdo con lo de las hambrunas. Es decir, yo creo que no hay información sobre el siglo XIX o el siglo XVII o el siglo XVI de las hambrunas en el mundo, en África, en Asia. Pero es claro que las hambrunas disminuyen. Es decir, por ejemplo, en el siglo XIX hay una hambruna en Europa, que es la que provocó la migración a América. Es decir, yo como nieto de migrantes sé que se vinieron porque tenían hambre, los italianos. Eso por un lado. Pero por otro lado, las hambrunas eran comunes en China a principios del siglo XX, y ahora no hay una hambruna en China. Es decir, las hambrunas están disminuyendo. Lo que pasa es que no tenemos cifras consistentes para todo el planeta. Lo que tenemos es mejor información sobre lo que pasa ahora, pero no sobre lo que pasaba hace 3 siglos, o 4 o 5.
Y desde un punto de vista comparativo, no sé, pero me basta con todas esas informaciones que aparecen cada tanto, y esa cifra, que los mismos que han hecho la compulsa sobre los habitantes, que hay 1.000 millones de habitantes, es un continente, que están sumidos en la desnutrición, en el hambre, en la falta de agua. Yo creo que eso no se arregla con una política de corriente inmigratoria, y basta con que la falta de natalidad en España, por ejemplo, facilita que lleguen las pateras y facilita que lleguen los marroquíes y todo eso, pero así como llegan, los despiden, como están despidiendo ahora en la frontera de México con Estados Unidos. Es decir, cuando es la mano de obra que tienen para los trabajos duros. Entonces, quiere decir que lo de la política inmigratoria y el problema de la frontera lo tiene Europa, con leyes como la de Berlusconi, que son criminales, y como las de España, que de alguna manera hace, y como en Estados Unidos, esta ley de frontera que han sacado ahora ahí en Texas, nos traen esas complicaciones.
Último punto. Matilde, yo sobre esto de la intervención del Estado en la planificación familiar, yo creo que lamentablemente cada vez que se pronuncia esta palabra, y es uno de los problemas más grandes que tiene el Fondo de Población de Naciones Unidas, aparece el ogro negro del aborto. Sí, a lo que tú estás refiriéndote en China, no era ni siquiera aborto. Nacían los niños y si era la dejaban morir. Es decir, sí, es decir, que ni siquiera el aborto tiene nada que ver con esto. Es simplemente una educación de esta gente, una mala educación de esta gente que llega incluso a esos límites. Entonces, lo que se está diciendo, es decir, no, si el Estado no interviene, por ejemplo, en países donde por motivos religiosos o culturales a las niñas simplemente no las llevan a la escuela, entonces la niña termina siendo una analfabeta. Ahí el Estado tiene que intervenir, Matilde, y eso es un elemento importantísimo.
Intervenir para que vayan a la escuela, claro. No para que no nazcan.
No, por supuesto que no, pero tú tenés que empezar con que esa persona sea educada y mañana tenga la posibilidad de poder elegir y de poder informarse sobre cómo es que ella, como un ser humano capaz de reproducir la especie, funciona.
Sí, no,
y esa persona es la que mañana te lleva en Europa a que haya una tasa de natalidad de 1.7 en vez de una de 4.7.
Es obvio que estoy a favor de la intervención del Estado en todo lo que favorezca a la población. Bueno, no tengo ninguna duda. Estoy hablando de la intervención del Estado en el control de la natalidad, que eso es un derecho de la persona, no del Estado.